Bienvenidos una vez más al podcast favorito de su abuela, su abuela con VIH. Mi nombre es Josué, eso es Positivo, es el primer podcast desde la experiencia diaria sobre
En
VIH
Costa Rica,
en Costa
Costa
Rica.
Rica.
Ya destrocé la frase de apertura. Yo soy Josué y aquí está mi compañero Marcelo.
Marcelina, oh, Josué. Hola,
Marcelo.
chiques. Bueno, bienvenidos otra vez a Positives. Como lo dijo Josué, el primer podcast en Costa Rica que habla desde la experiencia diaria sobre VIH. Yo también dije Superman, digamos. Bueno, esta semana vamos a.
Me toca a mí introducir, me toca a mí.
Bueno, te
Ella se
toca.
apodera, me quita el espacio. Esta semana, esta semana, ¿qué pasó? No, el domingo pasado, ¿verdad? El
El
domingo
domingo pasado.
fue la marcha del Orgullo LGTBIQA+ en Costa Rica, y creo que en muchas partes del mundo fue este domingo que pasó, ¿no?
Sí, creo que en varias partes se celebran en una fecha.
No, yo sé que, digamos, la fecha en sí es el 28, que fue el miércoles, pero que di las marchas normalmente son el domingo antes, solo que en otros países creo que de Latinoamérica se hace sábado, por ejemplo, creo que en México fue el sábado.
Yo diría que lo hicieron sábado para
Yo es,
dormir
yo,
domingo y no
yo, sí.
bretear lunes.
Va, vamos a decir, ¿qué desearíamos del orgullo? Yo desearía que fuera un sábado empezando quincena, porque a final de quincena o a final de mes, nadie la da. Las billeteras lo resienten. Y yo no quiero usar mis ahorros para pagarme la fiesta. Porque di esos ahorros van a ser mis ahorros de viejo. No voy a tener casa, pero al menos espero tener 1 millón de colones. 1 millón de colones que no es nada. Pero bueno, esta semana vamos a hablar sobre orgullo. Específicamente, ¿por qué hablar? ¿Por qué hay que hablar de VIH en el mes del orgullo? Y para eso tenemos a nuestro corresponsal, Marcel Zúñiga.
Sí, bien.
Marcel Zúñiga, que nos va a contar. Bueno, yo me voy a dejar llevar porque en realidad yo no fui a la marcha, no me sentía muy orgulloso, pero voy a dejar que me lleves a través de la discusión y que expongas tus puntos.
Bueno, chiquillos, estoy acá desde cierta parte del mundo dando la información, bueno, ya. No, porque hablar del VIH durante el mes del orgullo, bueno, es importante tomar en cuenta que todo lo que pasó en Stonewall fue como el inicio de muchas cosas buenas, pero también no tan buenas para la comunidad en general. Y en su momento hubo bastantes redadas, policías atacando. Realmente fue mucha la violencia que se vivió hacia las personas LGBTIQA+, pero
Nadie
digamos que a
murió,
partir desde ahí.
na nadie murió, solo quiero aclarar.
Entonces tenemos que partir desde ahí. A raíz de eso, vemos, eso fue creo que en el 69 por ahí. A raíz de eso se empezaron a hacer más luchas en pro de los derechos de las personas LGBTIQA+, pero llegamos a los 80, ¿y qué apareció en los 80? ¿Qué sucedió? El SIDA de los playos, como le llaman, el cáncer rosa. Inició la crisis del SIDA, alrededor de los 80, 81, por ahí, y bueno, obviamente la población LGBTIQA+, especialmente los hombres gays en su momento, eran las personas que estaban siendo más atacadas porque se desconocía el hecho que este virus podía llegarle a cualquier persona, pero se pensaba que era solo para los gays específicamente. ¿Qué pasa en esa época? Bueno, nace todo un movimiento en pro ya no solo de las personas LGBTQ+, sino también en pro de los derechos de las personas que vivimos con VIH o vivían con VIH en su momento. Nació una coalición, ACT UP, siempre me cuesta demasiado decir ese nombre. Esto fue en Estados Unidos, que lo que buscaban legislaciones favorables para las personas que vivían con VIH, promovían la investigación científica y también que se diera la asistencia a las personas enfermas. Por allá de los 80s, incluso 90s, muchos centros de salud se negaban a darle atención a las personas que llegaban en etapa avanzada porque se creía en su momento que si atendían a esas personas, si los tocaban, si compartían las sábanas y demás, iban a infectarse de VIH. No sé si José, ¿querés cómo agregar algo de ACT UP?
Yo me voy a referir más que todo al contexto costarricense después.
Perfecto. Bueno, el mes del orgullo se reivindica los logros obtenidos a favor de la comunidad, como lo mencioné anteriormente, pues todo este movimiento realmente ha ayudado a que se logren ciertas cosas en muchos países, pero sabemos que todavía hay mucho por qué luchar, mucho por qué trabajar, y especialmente para cierta población de la comunidad como tal. Bueno, en su momento se alzó la voz para generar leyes y políticas que garantizaran el bienestar de las personas del colectivo y se destacan temas como la salud sexual desde una perspectiva integral, donde se toma en cuenta la salud física y mental. ¿Por qué entra el VIH en todo el mes del orgullo? Bueno, si hablamos de salud sexual, el VIH se incluye ahí, porque se genera todo este movimiento de prevenir nuevas infecciones de VIH en la población LGBTQ+, se trabaja el tema de prevención, al menos yo no soy como de las personas que obligan a los demás o que tienen el discurso de decir que tienen que usar condón, pero bueno, se promueve el uso del preservativo y demás. Entonces vemos cómo el VIH se va introduciendo en todo este movimiento que al inicio se generó por las luchas, pero también va de la mano con el vivir con VIH. Tenemos de tomar en cuenta que esta lucha contra el VIH, entre comillas, no es en sí contra el virus ni contra las personas que vivimos con VIH, sino en realidad es contra el estigma y la discriminación, la desinformación, la falta de políticas que generen un ambiente con derechos a las personas que vivimos con VIH y demás. Creo que es importante incluir el VIH en las agendas del mes del orgullo y esto en el mes del orgullo específicamente porque no hay que tapar el sol con un dedo. Los players les encanta el mes del orgullo y ese es el único momento donde le ponen atención a todos los temas que implica a la comunidad LGBTQ+, pero se debería hablar de VIH en todo el año realmente. ¿Qué temas se pueden incluir en esta agenda del mes del orgullo? Bueno, informar sobre VIH, educar, promover la prevención, que de nuevo es promover el uso de condón, pero realmente cada quien es libre de coger como quiera. Un diagnóstico temprano, esto se puede lograr invitando a las personas que se testeen. Hay que aprovechar estos espacios donde se reúne toda la comunidad LGBTQ+ para promover las pruebas rápidas, por ejemplo, de VIH. Y con esto se logra detectar a tiempo las personas que vienen con VIH y que empiecen un tratamiento a tiempo. ¿Qué me refiero con tratamiento a tiempo? Bueno, pues evitar que lleguen a la etapa avanzada, que es donde ya se dan las complicaciones. Y lo bueno, que siempre se habla también, que ojalá que aquellas personas que puedan Recordemos que hay muchos factores que pueden afectar el hecho de llegar a ser indetectable, que es igual a intransmisible.
Yo ahí quiero meter la cuchara, porque vos estás hablando más que todo el contexto, tal vez la historia del VIH, que es como más conocida, la parte como más, ¿cómo decirlo? Como más mainstream, ¿no? Que es toda esta historia de New York, Estados Unidos, San Francisco, los gays protestando por sus derechos y todo eso. Y bueno, en Costa Rica también sucedió, pero ¿cómo decirlo? Como no hay como registros tan grandes, sobre lo que ocurrió desde la perspectiva de las personas que estaban organizadas socialmente, ¿verdad? Que eran más que todo personas hemofílicas, personas usuarias de sustancias, personas con VIH, personas LGTBIQ+ también. Entonces, como no existe tanto esta memoria escrita, por así decirlo, sino que se cuenta de boca en boca, pues es mucho más difícil conocerla, ¿verdad? Hay libros, creo que hay uno de Jacobo Shifter, pero yo tengo mis diferencias con este mae porque es un poco, como usa un vocabulario un poco obsoleto y también hace apreciaciones como más, apreciaciones, juicios morales, ofensivos, hay que decirlo, pero es un esfuerzo que hay por la recuperar la historia. Hay otros análisis, creo que es Tuanis como hablar un poco del abordaje que más. Creo que tenemos un episodio especial de historia del VIH en Costa Rica. Es de los primeros episodios, creo que es el primer episodio especial que tenemos que abarca un poco más a profundidad. Pero a lo que quiero ir es como toda esta historia de conflicto que de repente la vemos como tan occidental, tan
Americana, sí.
anglosajona, tan norteamericana.
Norteamericana.
También se dio en Costa Rica, pero con distintos matices, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, los primeros casos de VIH fueron en personas hemofílicas en 1983, que lo que lo, cómo sucedía era que adquirían el virus a partir de sangre importada para sus transfusiones, ¿verdad? Como no existían controles, pruebas de VIH, controles al respecto, porque no se conocía la existencia del virus en Occidente, entonces la sangre llegaba con el virus y así era como lo adquirían, ¿verdad? Pero fue a partir del 85 que se empezaron a registrar los primeros casos importados. ¿Eso qué quiere decir? No quiero decir que vino gente extranjera y empezó a como lo que la gente se imaginaba con la COVID, ¿verdad? Que era como que venía gente de Asia y empezaba a contagiar. No, así no se trata, ¿verdad? Es un caso importado de eso, una persona que probablemente tuvo actividad sexual en el exterior, ingresa al país y empieza, y sin saberlo, pues empieza a transmitir el virus a otras personas. Y ahí es donde empieza a partir del 87, perdón, del 85, empiezan la respuesta un poco más represiva del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, empiezan a hablar, creo, en los estudios, las recopilaciones que ha hecho Jiménez, que es un historiador que tuvimos en los primeros episodios del podcast, habla un poco sobre cómo se hablaba, no solo en los diarios, sino en las autoridades de salud de aquel entonces, de que el virus, el VIH, era solo de homosexuales y drogadictos. También se hacía la salvedad. Hay un caso muy curioso, que salió en el diario en 1985, en agosto, que se hace la diferencia. Hay un niño con VIH que estaba en fase SIDA, y se hace la diferencia de él con respecto a las personas trans que vivían en el país, ¿verdad? Entonces, que decían que el niño era que era un santo, que era que era puro, que cómo le podía pasar eso. Realizan campañas para recoger dinero, para obtener tratamiento para el niño, ¿verdad? Pero a las trans, a las trabajadoras sexuales, esas se lo merecen porque son lo peor, ¿verdad? Ese era el discurso que se hablaba, ¿verdad? Ese mismo año, en el 85, vos hablaste de redadas en Stonewall, pues aquí se dieron en los 80s, cuando el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, la Guardia Rural, ordenaron como medida para reducir la transmisión del virus, puedes hacer redadas en los bares LGTBIQ+, en los bares clandestinos, ¿verdad? Porque era ilegal en aquel entonces ser gay, ser lesbiana, ser bisexual y mucho peor ser trans, ¿verdad? Que inclusive hasta la fecha de hoy ser trans todavía sigue siendo algo que no es ilegal, pero que sí el sistema actúa como si estuvieras cometiendo un delito, ¿verdad? Se hacen redadas. Se dice que los homosexuales se encierra a todos en homosexuales, ¿verdad? Porque los conservadores tienen esta maña de decir homosexual por todo, ¿verdad? Entonces se dice que los homosexuales son los únicos que usan sustancias y que los únicos que están provocando esta crisis de salud pública, ¿verdad? En el 87 las redadas se intensifican, ¿verdad? De hecho, ese mismo año se hace una redada en un club nocturno, que creo que eso lo mencionamos en el otro episodio, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a organizar el activismo LGTBIQ+, ¿verdad? Por eso yo a veces digo como es imposible separar la historia del VIH de la historia LGTBIQ+ de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el VIH genera tanta presión en las personas sexualmente diversas y género diversas que les lleva a empezar a organizarse. Ese mismo año sale producto. Ya habían organizaciones para personas trans, habían organizaciones para personas gays, lesbianas, bisexuales. Sale en el 87 la Asociación Lucha contra el SIDA. En qué se enfoca, eso es como decir, como un acto háptico, ¿verdad? Que tal vez, como para que la gente entienda un poco, el fin de la Asociación Lucha contra el SIDA es cambiar el ámbito político y legal de las personas con VIH y con SIDA, ¿verdad? Entonces, esta asociación, pues, es impulsada por otras asociaciones, ¿verdad? Como muchas veces sucede, ese trabajo en red es importante para lograr cambios, ¿verdad? Algo muy curioso es que en el 87, ese mismo año, el 87 fue un año muy, muy, muy,
Empezamos.
ajá, muy fuerte. Ese mismo año se propusieron las pruebas de VIH en el país, ¿verdad? En el 87 llegaron las pruebas de VIH y se hacen obligatorias a las personas del sector público, ¿verdad? Entonces hay una foto muy, muy, muy mierda, la verdad, del ministro Edgar Moss, que era el ministro de Salud en ese momento, haciéndose la prueba de VIH, ¿verdad? Eso es como decir, un avance que tiene el sector público es que hacemos pruebas de VIH, entonces nos aseguramos que estás bien, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un discurso de, véanme, estoy haciéndome una prueba de VIH para demostrar que yo estoy bien y de que yo sí merezco trabajar aquí en el sector público, ¿verdad? También ese mismo año se empieza a hablar sobre traer AZT al país, ¿verdad? Que era la primera droga experimental que se usaba normalmente en cáncer y que se sigue usando hasta los 90, y creo que por ahí de los 2000 en el país, que es súper fuerte, súper dañina, y que los efectos en sí con el virus no eran nada comparado con las drogas que tenemos actualmente para tratar el virus. Y para concluir un poco el lapso de la historia, en los 80s y 90s, no hay como una guía clara, una estadística clara de cuánta gente fallece en el país por causas relacionadas al SIDA, ¿verdad? Antes ONU SIDA tenía una base de datos pública en la cual vos podías consultar por año, ¿verdad? Y pues no existe esa información en cuanto a Costa Rica en aquel momento y no hay registros, ¿verdad? Inclusive actuales es muy difícil saber cuántas personas están falleciendo por causas relacionadas al SIDA en el país, ¿verdad? Tampoco hay una cobertura sobre las protestas que se llevaron a cabo activistas VIH por el acceso a la justicia y la medicación, ¿verdad? Eso es como un gran vacío que hay en la historia del país por lo mismo, porque cuando vos estás luchando por sobrevivir, no te preocupas por preservar las cosas y generar una memoria histórica, ¿verdad? No es que fueron muy vagos, no es que esto, sino es que es una lucha por sobrevivir, ¿verdad? Lo que sí existe es un recurso de amparo de William García el 25 de septiembre del 97, en el que se le otorgó el derecho de que la Caja Costarricense diera la atención en medicación antirretroviral, ¿verdad? Le brindará acceso a la medicación retroviral. Para esa fecha, el 97, otras personas empiezan a poner sus recursos de amparo. Entonces, el sistema empieza a modificarse para que el seguro social es del tratamiento, ¿verdad? Lamentablemente, William muere unas semanas después de que el recurso de amparo fue aprobado a su favor, ¿verdad? Y es en el año siguiente, el 29 de abril del 98, se crea la Ley General de VIH-Sida. Pero digo todo esto, me fui de viaje porque muchas veces vemos mucho como Estados Unidos, como lo gringo, ¿verdad? Y creo que es la narrativa que nos han venido vendiendo, ¿verdad? Pero también esas luchas se dieron a un nivel mucho más comunitario en Costa Rica. Y hablar de VIH es en Costa Rica es hablar de orgullo LGTBIQ+, ¿verdad? No hay orgullo si no estamos las personas con VIH en medio. No hay orgullo si no hablamos de salud pública, por ejemplo. Que vos hablabas de prevención como condón y todo esto, pero también prevención es, al menos para mí, es en tener seguridad. Seguridad es acceso a oportunidades para mí, es en tener acceso a educación, tener trabajo, tener garantías sociales, seguro social, tener que mi identidad se respete, como ahora estamos viendo en el debate nacional con la ley trans. Todo esto es importante, porque es parte del orgullo, ¿verdad? Si yo no tengo seguro social, que creo que aquí es donde podemos agarrarnos un poco, si yo no tengo seguro social, pues no tengo acceso a tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale tener un orgullo si no tengo seguro social y si no tengo acceso a retrovirales, ¿verdad? Que es un
Creo que
poco
aquí.
la razón por la que yo este año no decidí no ir, como no me siento orgulloso, la verdad. Dale.
Sí, eso iba, digamos, como que el sentido del mes del orgullo, tanto fuera de Costa Rica como dentro de Costa Rica, se ha perdido realmente. Si bien hay que, tal vez, o sea, el celebrar los logros que se han obtenido desde los años 60, 70, 80, al día de hoy, pues si es de festejar, si es de estar como feliz, quizás, pero también no dejar de lado que siguen habiendo luchas que se tienen que evidenciar, que se tienen que trabajar. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, aprovechar el mes donde aquí, al menos en Costa Rica, las empresas buscan a las organizaciones para charlas. Las personas están más anuentes a escuchar, hay más movimientos y demás. Aprovechar este mes y poner el VIH en la mesa. Me pasó, por ejemplo, en este mes del orgullo, que fui a retirarme mi medicamento y me lo negaron dos veces porque no había en reserva. Claramente hice un desmadre, porque obviamente un desmadre profesional.
Porque tenés las herramientas. O sea,
Exactamente.
seamos sinceros, vos y yo tenemos las herramientas y probablemente las personas que se han acercado a Positivos en algún momento han ido adquiriendo las herramientas para reclamar, pero no todo el mundo pasa por eso.
Exactamente, y son cosas que pasan por desapercibidas en este mes del orgullo porque nos enfocamos solo en vernos lindos, lindos, lindes, andar ahí bailando, cantando y demás. Y nos olvidamos realmente el por qué nació todo esto. Y nos olvidamos incluso de las poblaciones que estamos dentro de la comunidad también. Y me refiero a las poblaciones que vivimos con VIH, que muchas personas pertenecemos al colectivo y no solo a la L, no, perdón, no solo a la G, sino a todas las letras que tiene el colectivo como tal. Entonces, no olvidemos como de incluir esto, porque realmente, como siempre lo hemos dicho, el VIH le pasa a todas las personas, no necesariamente tiene que ser solo dentro del cuerpo. Vivimos en una sociedad donde podemos estar a la par de una persona que vive con VIH y no lo sabemos y no tenemos por qué saberlo. Y realmente creo que también incluir este tema, al menos aquí en Costa Rica, en este mes, impulsaría más que sea más visible, que se logre, por ejemplo, esta, me parece muy curioso y me alegra mucho que se esté luchando por una ley de identidad de género, creo que es como se llama, ley
De
trans,
trans.
ley trans, porque, escucha, o sea, es un movimiento que, es parte de la comunidad que sigue siendo afectada al día de hoy, como mencionaste, Josué, y muchas de esas personas también viven con VIH, entonces vemos cómo todo se intersecta entre todos, digamos.
Yo creo que al menos yo me siento como muy orgulloso, no sé, siento que se acabó el orgullo en mí, me rompí por dentro, nada que ver. Pero probablemente, no sé, quién sabe, tal vez luego me vuelva a sentir orgulloso, no sé, pero creo que el mes, y una marcha como la marcha de la diversidad, pues se presta como para que mucha gente salga y disfrute y todo eso, y eso está bien. ¿Verdad? Yo veía las fotos el domingo de tanta gente haciendo sus propias marchas, sus propias cosas, y podemos tener diferencias, pero al mismo tiempo, y eso está bien, ¿verdad? Es parte de que cada quien cree su propia marcha y decida cómo ir vestido, verse, Marcel, uno se puede ver bien y luchar por los derechos de la gente. Y luchar por mis derechos y luchar por otras personas.
Yo iba muy lindo y también estaba entregando condones, estaba
Sí,
dándole besitos a la gente y también, escuché.
pero la gente se puede vestir como quiera y planear su outfit y hacer todo. Eso es bonito. Hace 12 años que yo salí del closet, digámosle, y eso no se veía tanto. Cada quien iba con su camisa de la rana René. ¿Qué
O sea,
tan
sí, a lo que voy es
feliz?
que, digamos,
Pero,
no enfocarnos solo en eso. O
sí,
sea,
no,
realmente.
pero yo creo que es posible disfrutar y al mismo tiempo luchar. Se puede luchar disfrutando y se puede disfrutar y se puede lo otro. No llegué a lo que iba a decir, pero es posible, ¿verdad? Porque al menos yo siento que yo disfruto mucho el hablar de VIH, hacer cosas relacionadas al SIDA, hacer todo esto, lo disfruto mucho, pero al mismo tiempo como que hago cosas, ¿verdad? A mí me conmueve mucho, por ejemplo, cómo hay fiestas en ciertos lugares que donan parte de sus entradas a organizaciones. No estoy diciendo que sea como la alternativa 100% a seguir, pero es una buena manera. O, por ejemplo, creo que es aún más valioso, algo que me conmueve mucho, es como cuando recogen víveres, ¿verdad? Cuando en un bar gay o un bar lésbico, en una fiesta LGTBIQ+, se abre para que la gente llegue a dejar víveres, ¿verdad? Porque Y lo cierto es que hay trabajadores sexuales, hay personas trans, hay personas con VIH que no tienen el acceso a un trabajo constante, que no tienen el acceso a educación, que no tienen acceso a recursos económicos y que de repente llevarles víveres y llevarles alimento, pues es una herramienta mucho más efectiva, ¿verdad? Creo que esa es una buena. A mí, al menos a mí me gusta como eso, y creo que es algo que ha propuesto como más gente mucho más joven, y eso es Tuanis. Entonces, si van a fiestas y recogen víveres, siempre lleven víveres, no dejen que la mesa de los víveres esté vacía, porque eso le va a ayudar a gente, a personas migrantes, a personas, que lo necesitan también. No sé, yo creo que hay muchas maneras como poder modificar lo que se hace, y como que no es necesario como dejar que la misma gente que organiza los espacios, sea la que diga cómo tiene que ser todo, ¿verdad? Con todo el respeto que merece esa gente o que pueda merecer, creo que también es válido como criticar y crear nuevas cosas. Es bonito, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Sí, incluso yo pienso como que el trabajo de las organizaciones incluso debería verse aún más en esos espacios, porque como organizaciones buscamos los espacios, pero no nos dan los espacios directamente. Que de nuevo, las organizaciones, todas tienen su forma de trabajar, todas tal vez ven su público de diferente forma, pero realmente creo que es parte de todo lo importante de la comunidad como tal.
Yo creo que más que comunidad deberíamos hablar de población porque es súper diversa la cantidad de gente, y hay tendencias políticas, éticas distintas, y tampoco creo como que yo entiendo que hay trabajo que puede, que puede ser como, no sé, como yo creo que no es necesario el llegar a trabajar, no sé cómo vaya a salir esto, pero que no hay que esperarse a que llegue un mes del orgullo para no solo hablar, sino hacer, y eso también habla de las organizaciones, que no dependan de las fechas, que no dependamos de las fechas para posicionar temas. El VIH no deja plata. Yo ya te lo he dicho tantas veces, el VIH no deja plata, la salud, el tema de la salud sexual no deja plata. Yo creo que hay que entender que eso se hace por amor, porque nos gusta, y agarrarle el toque y disfrutarlo, ¿no? Y no depender de una celebración, de una conmemoración para posicionarlo, no sé.
No va a depender, pero también tomar en cuenta que es un buen punto donde se puede alcanzar a más población también.
Diferimos. Pero todo bien. No sé si tienes algo más que agregar.
No, ya creo que el episodio es cortito. Realmente hablan de VIH todo el año.
Sí,
Y no nos
vuélvanse.
busquen solo en el Pride, búsquenos todo el año que realmente estamos súper
Es
dispuestos a llevarles el VIH.
como dijo Memo en su episodio sobre denuncias, vuélvase necio. Es una de mis frases favoritas de que se ha dicho en el podcast. Porque en serio, hay que volverse necio, hay que así como a veces se transmite el VIH, también hay que transmitir la información, o sea, hay que volverlo viral, ¿verdad? Y no viral de TikTok, sino viral de que se le pegue a la gente, ¿verdad? De que te contagie. Suena muy raro, pero al menos así lo veo, como de disfrutar, agarrarle el gusto al tema, llevarlo a todos los lugares, Esto es como peor que los testigos de Jehová, la verdad. Sí. Solo que los testigos de
Vamos a
Jehová.
llegar a tocar puertas con sombrillitas.
Pero solo que los testigos de Jehová tienen mucha plata. En realidad, las personas que trabajan VIH no tienen plata. Solo quiero decir eso. Pero no, en realidad creo que lo mejor es como que cada quien disfrute del Pride como quiera. Pero por allá planeen su outfit y también planeen qué quieren decir este mes. También dense el chance de no sentirse tan orgullosos también, de no se sientan obligados a hacer algo que no quieran y a disfrutar algo que no quieren, no sienten disfrutarlo, ¿verdad? De orgullo nadie come. Y que pase un año que no se sientan tan orgullosos como yo, y al otro puede pasar muchas cosas. Las emociones son distintas y disfrútenlo como quieran. Y
Bueno,
así.
yo bajo soy Frank.
Ay, no sé. Tal vez te acepto un after, como te acepto un after, pero que lo hagan a inicio de quincena, porque yo el domingo no valía ni un 5. Listo, entonces, cierro el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Ya son 97 episodios más 3 episodios especiales, entre ellos el episodio de Historia del VIH, que lo pueden consultar para profundizar un poco más sobre datos de Costa Rica en VIH.
¿Tres o 13? No te entendí. No me acuerdo.
Creo que es un episodio especial. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero pueden consultarlo, es un episodio muy rico en contexto, en información. Cuando grabábamos
En la columna.
en un estudio clandestino en la UCR.
No era ni siquiera un estudio, era una aula de la Carlos Monge y siempre decíamos que íbamos a hacer trabajo de tesis.
Bueno, todo cambia. Te quiero UCR, nos viste nacer. Consulten ese episodio para más datos. Hay un episodio sobre orgullo que creo que también el tono, al menos el mío y mi perspectiva, ha cambiado en estos 4 años que tenemos de hacer el podcast. Entonces pueden consultarlo, pueden ver lo que quieran. Ya estamos acercándonos al episodio 100. En el episodio 100, la verdad, estamos muy emocionados por lo que va a ocurrir. Al menos yo, creo que le he puesto mucho, y el equipo de la gente que ha estado trabajando en ello, pues se ha puesto las pilas. Entonces, ojalá disfruten lo que tengamos para el episodio 100.
Tengo memoria de teflón, entonces no me acuerdo. O sea, es el que tiene
Y
memoria de
bueno, pásenla muy bonito, ya viene julio, un buen mes para hablar de VIH y SIDA, y nos escuchamos en la próxima.
teflón. Chaito, chiques, que disfruten.